Es la mañana. Es radio.
Bueno, por fin ya está aquí el libro, Alberto Fernández.
Sí, jolines, parecía que no íbamos a acabarlo nunca.
No te quejes que un primogénito de esta envergadura, oye.
Mucho trabajo.
Estos son 5 kilos, ¿eh?
Sí, sí, así a peso. Además, como hablamos de cocina, el kilo es una buena unidad de medida, ¿eh?
Bueno, y además, sorprendentemente, muy bien editado por una entidad que es formal, oficial y tal, que normalmente hace unas ediciones horrorosas.
Yo tengo que decir, bueno, tenemos aquí a mi presidente, a Luis Suárez de Lezo, de la
Academia de Gastronomía. Bienvenido, lo hemos tenido
gracias,
aquí alguna vez ya.
Sí.
Tengo que decir que es de las pocas instituciones así amparadas por el poder público que no tiene ningún cadáver en el armario, que fueron las cosas que a mí me decía, es una entidad blanca, es decir, no hay nadie que pueda decir
no es aquella o, de
no es aquella de quien todos sabemos que aquella pues así
de
esa,
quienes todos
de quienes todos sabemos los hermanos Dalton.
Sí.
Esta es una institución limpia, blanca, que se dedica a difundir la gastronomía madrileña y lo hace muy bien, y bueno, pues yo estoy encantado y sobre todo es un honor que me hayan dejado escribirlo. Luisito,
la verdad
bienvenido
es que
seas.
Es verdad que hemos sido unos valientes dejándote escribirlo, ha habido ahí un riesgo.
Porque no sabías,
evidente.
Dice, y este psicópata que hará.
Pues si sabéis el empeño que ha puesto, ¿verdad, Ciro, que le ha costado a
Alberto?
Le
ha costado.
Lo sabemos, hemos estado ahí mano a mano. Y como dice Alberto, pues al final somos una academia de 48 aficionados a la gastronomía, que ninguno tenemos nada que ver con el sector y que lo hacemos porque nos creemos que Madrid debería estar en una posición de relevancia mayor en el mundo de la gastronomía mundial y nos gusta trabajar por ello y sobre todo lo pasamos muy bien, que es lo más importante.
Yo defiendo que Madrid es la capital gastronómica de España y por tanto una de las grandes capitales gastronómicas del mundo. ¿Y por qué? Pues porque igual que la cocina madrileña no existía, era una cosa muy leve y se acogía a los gallegos, a los vascos, todas las demás cocinas que han venido a España han entrado por Madrid. Y en Madrid, cualquiera que ha venido ha encontrado su sitio y nadie le ha preguntado ni de dónde es, solo le ha dicho, ¿sabes cocinar? Pues dame a comer.
Sí.
Y en el libro, además, lo que cuento no es si se come bien o no se come mal. Por supuesto, todos los sitios que están son direcciones maravillosas, son gente que sabe cocinar.
Al final,
pero
¿cuántos
es la historia,
capítulos son?
16 restaurantes.
16.
Pero es la historia de los restaurantes. ¿Cómo este señor ha llegado hasta aquí? Es decir, la cocina es un deporte de élite, es como el maratón. O sea, el esfuerzo que hay detrás de aprendizaje, de entrega, de viajes para
generaciones.
Generaciones. O sea, tú ves las historias de Sacha, por ejemplo, que es de mis favoritas, no solo porque es amigo,
hombre,
sino porque la historia
yo
es
yo que conocí a su madre, a Pitila, claro, cuando Pitila fundó Sacha con Javier Domingo,
claro,
que era amigo de toda la vida, de juventud.
Es que la historia de Sacha, yo te digo cómo empieza, por contar un poco de un capítulo, la madre de Sacha, Pitila, se va a casar. Y entonces en el altar espera el novio, radiante, con la familia, todos los invitados, y ella llega a la carrera y le dice, mira, no me voy a casar contigo, tu vida conmigo va a ser un aburrimiento y la tuya conmigo un sufrimiento, me voy, adiós, serían amigos hasta el fin de su vida, ¿eh? Y se va a París, y en París vive en casa de María Casares, la hija
la Siniestro Casares Quiroga, la que tantos cuernos llevó de Albert
sí,
Camus.
Totalmente.
Se ha publicado la correspondencia y Camus posaba mucho mejor que Sartre, era muy guapo, pero un faldero loco, y la otra estaba muerta de celos, española al fin y al cabo y tal. Bueno, era una cosa grotesca. Pero yo he conocido a Pitila de mayor y era guapísima. O sea, de joven no tenía nada que hacer María Casares con Pitila.
Te cuento. Y vive en casa de María Casares. Y ahí está, pues, Henry Miller, Fujita, Camus, sí, toda esa bohemia
todo,
maravillosa
todo,
y golfa.
Además se pasaban ahí el día y las noches.
Y un día que se está bañando en pelotas en una fuente de París, los gendarmes la detienen, y un señor con barba que pasa por ahí se hace el caballero español y dice, yo voy a salvarla. Lo detienen también. En el furgón policial se enamoran y no se separan nunca. Y vienen a España. Y se van a Sitges. Y abren un restaurante en Sitges. Y es el año que se declara la última epidemia de cólera en España, con lo cual a la calle no sale nadie y a un restaurante de la playa menos. En octubre tienen que cerrar. Y en noviembre la revista Vogue Francia dice que es el mejor restaurante de la costa española, pero ya ha cerrado. Están acogidos por un amigo que les da de comer todos los días. Y al amigo ya un día harto les paga un billete de tren a Madrid. Y llegan a Madrid. Y el padre de Sacha comienza a trabajar de realización en Televisión Española y de pincha discos en el Junco. Ya ha nacido Sacha, a Sacha le llevan en el capacho y cuando llegan al Junco le dicen a la chica de los abrigos, oye, aquí te dejo al bebé. Quieren abrir un restaurante, abren una fiesta, hacer una fiesta el primer día del restaurante, en lo que era Costa Fleming, donde sigue estando sí, Sacha, que en aquel tiempo era una zona muy canalla.
Sí.
Y abren la fiesta, es un éxito, y cierran un mes. Y durante ese mes se dedican a ir a ver a todos los invitados a decirles, ¿te gustó lo que comiste? ¿Te gustó el restaurante? A ver si nos puedes dejar algo. Nos ha hecho cuenta que cuando un día le fue a un restaurante...
O sea, una derrama.
Se gastaron todo en la fiesta de inauguración.
Un crowdfunding. No
fue a Cabo Mayor, que era un restaurante que estaba al lado maravilloso, y le dice al cocinero, oye, ¿qué dice mi madre que me dejes una lechuga? Y el tío saca 1000 pesetas para dárselas, porque dice, ¿cómo que una lechuga? Pidiendo dinero. Bueno,
que en el argot, lechugas ¿sí? eran billetes.
Claro, pero me dio una lechuga, ¿sí? Y el otro rápidamente dijo, pitila, será dinero.
Sí, claro.
Bueno, y el pacto del país famoso de Sacha, y bueno, Sacha de repente quiere ser fotógrafo. Y entonces se va un día a renovar el carnet de identidad. Y cuando llega le dicen, pero tú, chico, ¿no te has presentado al tallaje? Y dice, ¿y eso qué es? 3 años a Canarias. Y allí coincide, creo que es con Nacho Berlanga y en casa. Y cuando vuelve, trabaja de aprendiz en el diario 16. Y un día le mandan a una cosa en Gerona de gastronomía, que llega el chaval con 17 y 18 años, y dice, fotografía al tío ese de la boina con camisa de pan, con chaqueta de pan. Y dice, ¿pues quién es ese tío tan bueno? Ese. Y dice, yo ni puta idea de quién era. Pla. Bueno, anécdotas una detrás de otra, que eso es lo que contamos en el libro, cómo aprendí a cocinar... Hay historias que de verdad que son maravillosas.
¿Alguno que no hayas incluido? Porque veo nombres que probablemente...
Muchísimo, faltan un montón.
¿Y cuál es el criterio de selección entonces?
Pues hemos intentado desde la Academia elegir unos restaurantes que tuvieran historias lo suficientemente interesantes que representaran la situación actual de la gastronomía y que tuvieran un formato, una forma de cocinar, un estilo que fuera un poco representativo de Madrid. También es verdad que queríamos hacer un libro un poco diferente. Ahora mismo en el mercado hay un montón de oferta de libros de gastronomía y cuando empezamos a preparar pensábamos que era mejor contar las historias que contar las recetas, que hay muchos libros de recetas. Aunque todos los capítulos tienen una receta del libro, pues nos parecía... trasladar la imagen de la gastronomía madrileña a través de las historias nos parecía muy adecuado. De hecho, digo en el prólogo que es un libro que no sabes si tienes que poner en la estantería con los libros de cocinas o con los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, porque las historias son tan diferentes y tan auténticas que puede entrar en cualquiera de las...
Pero hay una en el prólogo que es del gran Víctor de la Serna.
Víctor de la Serna,
gran referente y gran amigo. Y además de estos que toda la vida se ha mantenido insobornable.
Absolutamente.
Al baloncesto de fundamentos, sí. Ha sufrido con el Real Madrid, como casi todo el mundo. Tú sufres con el Atlético, porque si no, no sabía del Atlético. Y en la vida hay que sufrir. Y ahora los madrileños estamos unidos en el sufrimiento futbolístico. Y a partir de mañana puede que del todo. Pero en fin. Pero Víctor siempre, y yo lo recuerdo a lo largo de los años, siempre ha mantenido dos criterios. Primero, la crítica no se puede vender, porque entonces ya no vale la crítica y no sirve ni siquiera al consumidor, no sirve ni al cocinero, salvo un buen cocinero. Lo que necesita es que le vayan diciendo, sobre todo al principio, esto funciona, esto no funciona, aquí hay falla la bodega, aquí no, en cambio aquí la bodega es muy buena, pero no se asa bien lo que... O sea, que la crítica tiene que ser sincera, no venal, y al mismo tiempo ir apostando por lo novedoso, es decir, no ir a sota, caballo y rey. O sea, hockey, Zalacaín, Zalacaín, hockey, Zalacaín. Porque, bien, aunque tengan cosas excelentes, pero tampoco la cocina va por ahí, sino siempre por la innovación.
El parte del problema ha sido, para resumir un poquito la gastronomía madrileña en este libro, es que hay tal cantidad de sitios, la riqueza que hay en Madrid gastronómica es de un tamaño tan superior al que hay en el País Vasco o al que hay en Cataluña, con todo el respeto para vascos y catalanes, digo, en lo que a cocina se refiere, pero tú vas al País Vasco y lo que hay es cocina vasca, y vas a Cataluña y lo que hay es cocina catalana, y los hay muy grandes y grandísimos cocineros que han pasado a la historia por haber hecho cosas como Ferran Adrià o los hermanos Roca, maravillosos, pero la riqueza de la clase media que hay en Madrid, o sea, hay muy pocos lugares, yo creo que no existe en ningún lugar del mundo, hay tascas de todos los tipos, de todos los estilos, más clásicas, más modernas, chicos jóvenes, el Corral de la Morería, que lleva desde los años 50, por ahí ha pasado Dalí, John Lennon tocando la guitarra hasta las 7 de la mañana con los gitanos, Frank Sinatra abofeteando a Ava Gardner. O sea, las historias que hay aquí, es que
pero,
eran para una serie de televisión.
Pero era todo por Mario Cabré,
¿sí, sí?
No por Luis Miguel Domínguez, como cuenta la leyenda.
Sí, sí, sí. Y luego, o sea, en este libro se refleja muy bien los clásicos, Sacha, Corral, La Tasquita, pero también esos chicos jóvenes de 35, 36 años que nacieron con el boom de la gastronomía española, que han aprendido de los mejores y que ahora hacen su cocina a buenos precios, en locales bonitos. Todos los restaurantes que están en el libro son sitios a los que yo he ido a comer y a los que he repetido varias veces, porque una vez vas a conocerlo, porque es nuevo, pero estos son sitios a los que voy con una cierta frecuencia y nunca decepcionan. Audiencia, o sea, ausencia, pues que hay infinitas y les pedimos perdón a todos ellos por no estar, pero no había sitio.
Bueno, y otra cuestión que se ha producido y que siempre cuentas, las cocinas de fusión hispanoamericanas, asiáticas, que se han producido, bueno, hay una cosa evidente, que es México, Perú, digamos que tiene una tradición gastronómica muy peculiar, en el caso de Perú, además muy emparentada con Oriente, porque allí a los japoneses empiezan a llamar los chinos.
Sí.
Pero bueno, le llaman a Fujimori, que no puede ser más japonés, le llaman el chinito.
Es que fíjate, o sea, que hay dos cocinas en Perú, una es la Nikkei, que es la cocina peruano-japonesa, y otra es la Chifa, que es la cocina china-peruana, sí, que tienen su nombre y su lugar dentro de del paraguas de la gastronomía peruana.
Bueno, es que son reales. Totalmente. Y al mismo tiempo, sí, sí, tienen una gran tradición, cosa que en otros sitios no han tenido. Estoy pensando en Norteamérica. ¿Por qué en California no hay una cocina chifa? Pues bueno, no lo sé.
Hay un plato, pero que es el chop suey, que es con todo, que es de los, sí, curries de California, pero en realidad es un país tan joven que no les ha dado ni tiempo. Casi,
pero eso es lo curioso, como en cambio en Madrid todo el mundo que viene acaba encontrando también la cocina mexicana, por ejemplo.
La cocina mexicana, la cocina.
Y luego
peruana.
Incluís receta, que además receta no estrella. Es siempre la receta más importante de ese sitio, ¿no?
Es una receta que se puede hacer en casa. Es decir, puede que no sea la receta que más importante de ese sitio, porque esa ya la han dicho 18 veces en internet, pero son recetas que la gente puede hacer en casa y que representan un poquito lo que es el restaurante, ¿no? O sea, es el ejemplo, tú ves esa receta y puedes entender lo que te va a esperar en el restaurante.
A ver, Luis, ¿y cuál es tu receta favorita de todas las que aparecen ahí?
Bueno, mi receta favorita, es que es difícil, ¿eh? Porque, como dice Alberto, la diversidad de nuestra gastronomía y de los restaurantes que se presentan en el libro es fascinante. A mí me gusta tirar de clásicos, además como madrileños, la receta de los callos de Juanjo en la Tasquita, los callos Gaona, es fascinante porque es una mezcla de los callos antiguos con los callos de ahora y el resultado realmente es fenomenal. Pero luego vienen unos chavales de Valencia, crean un sitio que se llama Escuabarra y te hacen uno de los mejores stick tartar que se pueden comer en Madrid, que nos cuentan cómo hacerlo y la verdad es que es un gusto poder hacerlos. Es esa diversidad y esa diferencia, yo creo que lo que nos representa como gastronomía madrileña.
Yo en este libro me he movido en una especie de esquizofrenia. Esquizofrenia, primero, tener un criterio junto con Luis para seleccionar los sitios realmente que deberían estar en el libro. Y una vez que ya estaban seleccionados, he abandonado la parte crítica, digamos, de mi carácter y he ido a la de hijo de cocinera. Y entonces ya, sí, me he entregado a la causa. Entonces este libro es también un homenaje a toda esa gente que cada mañana llega a las 10 de la mañana al restaurante y está ahí hasta la 1 y nos da de comer y aunque estén agotados nos reciben con una sonrisa e intentan hacerlo cada día mejor.
Pasando un calor tremendo.
Pagándonos impuestos salvajes, peleándose con el mundo si hace falta, para ya que tú llegues allí con una sonrisa y te den cada día lo mejor que pueden. Y se merecen un aplauso porque es que esto es como correr un maratón. O sea, una señora como mi madre que lleva 60 años todos los días desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana al restaurante, como ella hay mucha gente en Madrid. Y hay mucha gente que todavía no lo sabe, pero que los años que le quedan de trabajo van a ser así. Y si lo saben, están encantados. Entonces, son gente admirable.
Son vocación.
Pero son admirables. Los cocineros
bueno,
madrileños
igual
son admirables.
Que hay militares de vocación, pues hay
totalmente
cocineros.
Es que
es
el perfil de vocación, es un servicio. Yo siempre lo defiendo que la cocina es un servicio público. ¿Quién está un domingo a las 11 de la noche con una sonrisa, con el uniforme puesto y esperando a que llegue la gente para darle de comer?
Encima que llega monedero.
Sí, hay gente de todo, la de sí, que decía el gallo, de todo hay.
Bueno, pues enhorabuena, aquí está este libro, que además es un libro precioso,
es
también de regalo para Navidad, pues es un regalo perfecto, sí, y de paso te sirve de orientación, de libro de cocina, de guía de Madrid.
Y las fotos son alucinantes.
Las fotos son de Luis de las Alas, que hay que decirlo que es un grandísimo fotógrafo gastronómico, y aquí hay que agradecer el trabajo, que son estupendo.
Bueno, pero que es de lo más difícil que hay de fotografía.
Sí, es verdad. Es muy difícil.
Bueno, pues son las 12. Vamos a contarles lo último. Lo último es que al abogado de Sito Miñanco y de Puigdemont, o de Puigdemont y también de Sito Miñanco, es decir, el narcotráfico y el golpismo, su despacho, el de Gonzalo Boy, el siniestro, este tío, que fue condenado a 7 años de cárcel por ser el carcelero de Emiliano Revilla, terrorista del MIR chileno, recontratado por la ETA para que hiciera esta faena. Este sujeto anda por ahí encima dando clases de ética y de política. Bueno, pues le están interviniendo por presunto lavado de capital, que no sabemos si va por Roures Cocomocho o por Sito Miñanco y sus alrededores. En todo caso, esperemos que se haga justicia. Y mañana se lo seguiremos contando. Pásenlo bien.